Hola respiratoreños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Valencia. Bienvenidos a este espacio BioResp. Recordarles las redes sociales, Terapia Respiratoria Hispano, BioResp. Estamos en las principales plataformas de podcast, las que usted prefiera. Hoy con un episodio algo distinto a lo que venimos acostumbrados aquí. Pero es importante para mí crear la alarma o el precedente, porque en realidad lo que sí quiero es alarmar. No con modo de generar pánico, pero en estos tiempos en que lo políticamente correcto es lo que se puede decir, lo que es adecuado decir, pienso que en ocasiones, gracias a este tipo de conductas, omitimos y dejamos que avancen otras muchas, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y para mi concepto personal, es algo demasiado importante. Hoy vengo a hablar de un concepto muy antiguo, pero que evoca en mí lo que está pasando ahorita con el programa de terapia respiratoria en Colombia. En esos momentos pasa en Colombia, pero entiendo que en otros países de Latinoamérica también hay una lucha constante con esto, y quiero alarmar o quiero informar al resto del público que nos escucha para que entiendan que lo que está pasando es muy, muy grave. Es muy grave, no es nada sencillo, no es grave. Y a las cosas graves hay que llamarlas por su nombre. Entonces, voy a hablarles hoy de un concepto muy antiguo, como es el tema de evolución, pues que no es nada que ya nosotros no conozcamos, pero un concepto desde la biología al ámbito social que fue nefasto, que ha sido nefasto para la historia de la humanidad, como es el darwinismo social. ¿Y por qué hablo de darwinismo social? Ya más adelantico les voy a explicar a qué hace referencia este darwinismo social y lo que está ocurriendo en el momento con el programa de terapia respiratoria en Colombia. Entonces hay unos preceptos básicos, ¿cierto? A nivel sociedad, que hablan de cuando hay un aumento desmesurado de la población, se produce un faltante de alimento en muchas ocasiones. Cuando hay muchas poblaciones, hay mucha población en una comunidad, la comida empieza a escasear. Esto ha generado problemas sociales inmensos. Se van a enfrentar las personas por la supervivencia. Lo hemos vivido en muchos países latinoamericanos y de las otras latitudes. Cuando hay algún tema relacionado ni siquiera con escasez de alimentos porque haya una baja cosecha, por decirlo así, o un tema ambiental que no permita que los alimentos se cosechen, sino por temas ajenos a esto, como la guerra, como activaciones sociales, que generan un desborde de las personas por ir primero a solucionar ¿qué? Lo primario, la alimentación, los productos básicos de la canasta que llamamos. Entonces esto va a generar enfrentamientos y finalmente, en ocasiones, hay que adaptarse de la mejor forma para sobrevivir en estas ocasiones tan extremas. Tenemos demasiadas películas distópicas que nos evocan y nos mandan a estos futuros oscuros en los que la humanidad ha sido víctima de, no sé, un virus mortal, una tecnología X, que finalmente está amenazando o finalmente arrasó con la humanidad, y el tema de supervivencia se vuelve un factor de primera importancia. Dejan de tener importancia muchísimas cosas, como redes sociales, como, bueno, nuestras vacaciones anheladas en el Caribe, tantas cosas que damos por sentadas hoy, pero que estas películas o estos libros nos llevan a decir, hey, lo importante, lo primero es esto, asegurar lo básico. ¿Qué pasa? Afortunadamente esto no ha pasado aún y nosotros tenemos asegurado lo básico. Hablo de nosotros, de muchas personas, usted, yo, que estamos escuchando este episodio, pero hay otras tantas que no. Y de ahí estos focos de manifestación por ahí muy, muy someros que se levantan de vez en cuando. Entonces aquí es donde toma importancia el tema de la evolución. ¿Qué nos dice la evolución? Es que con una acción en el tiempo, dependiendo de las características biológicas, estoy hablando de biología en estos momentos, el que esté más apto va a sobrevivir y el que no esté tan apto pues va a desaparecer. Eso en resumidísimas cuentas nos dice la selección natural. Hay tipos de selección natural. Bueno, eso es un rollo gigante que no es el tema que vamos a abordar aquí, pero quiero que se entienda la raíz a lo que quiero llegar. La evolución. Y la evolución siempre ha dicho que el más fuerte es el que sobrevive. ¿Esto cómo? Pues adaptándose las especies más fuertes para poder sobrevivir o poder llevar una vida en el medio en el que se encuentran. De esta teoría de Darwin, que es una de las teorías más revolucionarias e importantes de la historia de la humanidad, que ya lo he dicho en varios episodios, salió un concepto horripilante como fue el darwinismo social. Eso básicamente, ¿qué dice? Es aplicando leyes biológicas o preceptos biológicos a la sociedad, a nuestra comunidad, al desarrollo de comunidad que tenemos. Entonces, ¿qué básicamente nos dice el darwinismo social, que fue por allá creado por un genio que lo comentó hace muchísimo tiempo, como fue el señor Everett Spencer? Ah, hay más, pero este es el principal, el principal que expone esta teoría como una desafortunada malinterpretación de lo que dijo el señor Darwin. Entonces, básicamente, el darwinismo social, ¿qué postula? Postula que los fuertes ven aumentar su riqueza, estoy hablando ya de sociedad, estoy hablando de dinero, y poder, mientras que los débiles ven disminuir su riqueza y su poder. ¿Esto aplicado en qué? En la competencia entre individuos. ¿Y esto a quién le gustó? Esto le gustó a las personas que son pro guerras, pro eugenesia, pro racismo, básicamente. Entonces, gracias a este darwinismo social en el que hay unas personas más fuertes que tienen, en teoría, un derecho natural por ser las más fuertes o las más puras sobre los más débiles, llámese personas con enfermedades genéticas o problemas de todo tipo, raciales. Entonces, de aquí se pegaron una serie de loquitos, y estos loquitos, hablo de Adolfo Hitler, principalmente, por no decir más, pero pues Hitler es el espejo o el personaje más importante que se pegó a este tema de darwinismo social, y vimos lo que pasó, casi que el exterminio de una comunidad. Es fuerte hablar de temas de nazismo y hablar de temas tan complejos asociados a la terapia respiratoria. Y entonces, ¿por qué me voy yo a este tema? ¿Por qué me voy yo al darwinismo social si nosotros no tendríamos nada que ver con esto? Pues pensaría yo que en el momento hay unas mentes oscuras que finalmente lo que quieren es ver desaparecer la terapia respiratoria como programa. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que se está teniendo es una agenda política fuerte. Ojo aquí al que no le gusta la política, el que dice, no, yo prefiero no ver noticieros, porque sí, yo entiendo el tema, y más que la gente confunde política con periodismo. Van de la mano, ¿cierto? Pero son cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es que no te guste ver el noticiero X de X canal, pero la política es el punto final donde converge todo. Tú puedes iniciar con la idea de cambiar al mundo desde un laboratorio, pero eso finalmente va a terminar en una sala donde van a haber unos políticos tomando decisiones y decidiendo sobre tu trabajo, que quería cambiar el mundo o que quiere cambiar el mundo, y finalmente en la política y con las leyes se va a definir si es viable o no es viable. Con esto no estoy diciendo que los políticos sean el ser superior y las personas que todo lo sepan o los iluminados, no. Pero nos regimos bajo un sistema que estas leyes son las que definen nuestro camino como sociedad, protegiendo los derechos de los más vulnerables para así vivir en armonía. Es la idea de la política. Es la idea inicial de la democracia en la que vivimos, ¿cierto? Se supone que esto es lo que tendría que pasar. Entendemos que la política tiene unos problemas fuertes que aquí no vamos a solucionar, pero hay que involucrarse en estos temas. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Colombia actualmente es un tema ya político. Es un problema de leyes, de decretos, que personas están manipulando determinados entes para desfavorecer el programa de la terapia respiratoria. Y esto a mí me parece gravísimo, muy, muy grave. Yo en las últimas 2 noches no he podido dormir. Esto lo estoy hablando desde el 2024, en el mes de abril, y no he tenido paz porque me preocupa demasiado esto. Estamos enfrentándonos a una especie de darwinismo social en el que personas malintencionadas están intentando desaparecer el programa y la profesión como tal, pensándose ellos los más fuertes y con derecho sobre, en teoría, los más débiles. ¿Quiénes somos los culpables de que esto esté pasando? Todos. Todos somos culpables porque esto nos está pasando en las narices a todos y no hemos hecho nada. Hemos manejado la diplomacia y está bien. Discursos muy conservadores que está bien, pero ante medidas extremas, decisiones extremas. Hay que empezar a ver cómo se va a combatir esto que está pasando. Y ojo, digo combatir, no con palos y piedras, pero sí desde los estrados, todos como grupo, todos como terapeutas respiratorios unidos para esto. Porque lo que está pasando es un acto hostil. Se lo dice a alguien que odia la guerra, detesta la guerra, porque no le hemos pasado de guerra en guerra los últimos milenios, básicamente, por X o Y cosa, y todavía hay gente que de forma muy sutil, muy somera, hace actos que generan controversia, que generan disconfort y que generan alteración en el estado de conciencia y de ánimo de muchas personas. Inestabiliza familias. Aquí el problema es de familias. Aquí hay familias que están dependiendo de esto. El problema es grave. Ah, no, usted dirá, no, mira, pues a mí la verdad esto no me interesa. Bien por ustedes y chévere, pero yo tengo un muy buen trabajo. Vivo bien, afortunadamente, y oiga, y le digo de corazón que qué chévere, bacanísimo, me alegra en sobremanera y de corazón se lo digo. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que ha tenido que abortar este proceso de la terapia respiratoria, que se ha tenido que ir a estudiar otras cosas porque no, aquí no encontró lo que necesitaba, se encontró con que básicamente esto no estaba funcionando como le dijeron inicialmente cuando estaba en la universidad. Hay estudiantes, aquí hay familias que están haciendo inversiones, aquí hay familias, hay personas que están endeudadas con el Estado para poder sostener una carrera profesional. Y hay gente que todavía cree que es que estamos, es como jugando, que esto es como, no, 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 el problema es muy grave, es muy grave. Y siento yo que nos están aplicando darwinismo social, nos quieren exterminar, así, exterminar, quieren acabar con el programa. En Colombia, no sé qué esté pasando en otros países, no sé qué pasa en Ecuador, no sé qué pasa en Perú, no sé qué pasa en México, en Guatemala, Costa Rica. Si alguien nos puede apoyar, asesorar legalmente, bienvenidos, porque todos tenemos que poner nuestro grano de arena, porque esto es un problema que está empezando aquí, o no empezando aquí, yo creo que esto se ha llevado en muchos lugares, pero que por lo menos al hoy está en un momento muy agudo y muy importante, en el cual lo podemos revertir, pero con medidas verdaderas. Es hora ya de comprometernos con la profesión. Ah, mire, es que a mí no me interesa, es que yo, ah, mire, yo creo que a mí los conflictos no me gustan porque, ay, yo, no, pues le digo de corazón que es momento de que aborte la misión, porque al hoy yo no estoy diciendo a la gente, diga, vaya, salga a pelear con palos y garrotes, no. Pero hay que tener una postura, ya es hora de tener una postura. La políticamente correcto con este acto de lo que está pasando aquí en Colombia en estos momentos ya terminó. Hay que tomar una postura y una postura firme para defender nuestra profesión. Si a usted no le interesa, si usted ve que esto como que está como complejo, no, en serio lo animo a que, no sé, puede ir, es libre de ir a otro lugar. Está bien, nadie tiene que enfrentar estas cosas porque pues es que no es necesario, oiga, a mí no me gusta, está perfecto, no hay ningún problema. Conozco de muchos colegas que se han ido a estudiar una cantidad X de carreras y muy chévere. Conozco colegas que han llegado y escalado muchísimo en otras áreas porque se enfrentaron y aquí vieron la realidad y dijeron, no, 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 espérese que yo salto, yo no soy el capitán del Titanic que me va a quedar hasta lo último. Habemos otros que quizá sí. Queremos quedarnos aquí para ayudar en lo que podamos. para que esta profesión salga adelante. Entonces, mi invitación es a que tengamos una postura firme y que empecemos a trabajar por esto. ¿Cómo? Divulgando la información. La información hay que divulgarla. Tenemos que conocerla todos. No dos o tres o cuatro o cinco, porque en ocasiones pasa esto. Cuando nos estalla la bomba, ¿cómo así que esto estaba pasando? Nadie sabía. Y eso no nos hace inocentes, ojo. Eso no nos hace, no, pobrecito, nosotros no. Eso habla de que hay una desunión brutal de todos. De todos, todo el programa, todas las facultades, todo. Estamos totalmente dispersos. Siempre lo he dicho y lo he comentado en otros episodios anteriores. Parecemos islas. Porque a veces es más pensando en lo que está haciendo el otro que lo que está haciendo el otro y mirando para acá y las envidias. Una cantidad de cosas que yo digo, ¿y en serio? ¿Entre nosotros mismos? Voy a hacer un ejemplo maluquísimo, pero eso es como hablar de quién es más alto cuando alguien mide 1.45 y el otro mide 46. Hombre, aquí no estamos hablando de gente alta, ¿me entiendes? Aquí no estamos hablando... O sea, estamos todos en un nivel bajo en el que antes tenemos que apalancarnos todos para salir, darnos apoyo entre nosotros. Pero desafortunadamente el problema del terapeuta, ¿cuál es? Pues el terapeuta de al lado, que está en ocasiones viendo a ver cómo... No, 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 esa competencia no es entre nosotros. Es el grupo que tiene que unirse, todos... apoyar al que quiere, al que está intentando, vamos a apoyarlo. Y también anímese, emprenda, estudie, vamos a hacer profesión como tal, pero no desde la crítica y desde la actitud por allá en un rincón, no, esto está mal, no, qué pereza, no, así no vamos a llegar a ningún lado. Hay muchos estudiantes muy buenos, el futuro es riquísimo, tenemos gente buenísima formándose, que se está enamorando de esta vaina. No les quedemos mal nosotros que ya estamos más arriba. Avancemos. En ocasiones, algo que yo he entendido es que muchas veces el esfuerzo que uno hace en determinada generación, en determinado lugar del tiempacio, quizá no lo vas a ver. Pero esa acción minúscula que estás haciendo en este momento puede tener repercusiones inimaginables a futuro, a generaciones que ni siquiera entiendes que van a llegar a existir. Entonces, mi llamado básicamente es a que estemos alertas, a que estemos dispuestos, porque lo que está pasando es muy grave. Si no conoce, al momento de escuchar este episodio, lo que está pasando, lo invito a que se informe, a ver qué está pasando con la terapia respiratoria en Colombia. Entonces, básicamente, esto era lo que quería decir. Básicamente, en realidad, estaba atorado. Quería expresarlo de alguna forma. Sé que hay gente que no le va a gustar lo que acabo de decir, pero es mi postura, la postura de Carlos Valencia. Y por eso lo estoy expresando desde este lugar. Entonces, nada, los invito a que nos unamos como profesión, a que estemos unidos, a que estemos fuertes, a que apoyemos los entes estatales que nos rigen, que nos dirigen, que nos acompañan, que velan por nuestro bienestar, uniéndonos con ellos, a las sociedades, a las asociaciones, para que así, desde las agremiaciones, podamos salir de este momento tan complicado que está teniendo la terapia respiratoria en Colombia en estos momentos. Entonces, esto era lo que les quería decir. Espero se encuentren bien y nada, nos vemos en la próxima.